de la familia. ¿Cuántos creen que hay esperanza para las familias? Para sus hijos, sus hijitas, los nietos, bisnietos, los primos. A veces vemos casos, ¿no?, que dicen, está muy difícil y yo estoy solo bregando con todo este problema. Alabado Dios, yo quiero decirle por medio de la palabra de Dios que hay esperanza para las familias y para su familia. Vamos a ver dos versículos en el Antiguo Testamento y luego los relacionamos con algo más. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Este es un tipo, alabado Dios. Dios no habló. Este fue el último profeta, así rápidamente, que del Antiguo Testamento, y de ahí Dios no habló por 400 años. Guardó silencio. La situación dio una promesa. De hecho, son los últimos versículos de ese capítulo 6 de Malaquías. Dios guardó silencio y luego inicia otro profeta, precisamente que lo igualaría a él, a Juan el Bautista. Jesús dijo, si vosotros queréis recibir a aquel Elías, este es el Elías. Entonces Jesús, si usted se fija, no Juan, vino y empezó y abrió el camino, aparejar el camino del Señor y enderezar sus sendas, porque atrás venía el Señor, pero vino con el poder y el espíritu de Elías para restaurar la familia, restaurar todo lo que se había perdido, y es el tiempo de decadencia espiritual, amén, que estamos en nuestros días, alabado Dios, y que el profeta Elías va a ser enviado de nuevo. ¿Por qué? Por el caso de las familias está muy para abajo. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por lo que tú nos has ministrado. Tú estás aquí, tu presencia está en mí, lo siento en mí. Dios glorioso, gracias por enviar de tu espíritu desde aquel entonces, Señor, abriendo en el día de Pentecostés, y hoy, Señor, alabado Dios, tú eres tan real en nuestras vidas. Tú no nos has dejado, tú, Señor, formaste y instituiste la iglesia, entre otras cosas, primeras, la familia. Te damos gracias, Dios, dirígenos con tu espíritu en el nombre de Jesús. Dios sigue obrando en las familias, hermanos, aunque la situación actual, verdad, que parece que está totalmente perturbadora. Ya como que los valores y eso como que ya está muy lejos, ¿verdad? La vida en las familias es muy difícil y es muy diferente a hace unos 25 o 30 años atrás. Van cambiando los padres, las relaciones, todo van cambiando, se van deteriorando. Pero ¿sabe qué? Dios no cambia. Dios no ha cambiado y Él fue el que hizo este. No se trata de nosotros, se trata de Él. Alabado Dios. Entonces vemos que la vida en las familias es bien diferente. Yo no sé cuántos recuerdan, alabado Dios, cuando antes los niñitos nos acercábamos a la mesa y teníamos hambre y se nos llamaba, niños, a comer, ya está la comida. Y goleamos desde lejos, ¿no? Lo que fuera. Y rápido corríamos a la receta de mamá o de la abuela, alabado Dios, las tías. Y qué rico, era como si jugáramos en un partido de fútbol americano, ¿no? En la meta y da la salida y vámonos a la mesa. Ahora, ¿sucede eso hoy? ¿Verdad que no? Muchas personas han perdido la esperanza y dicen, para mí ya es imposible comer en casa. Y comen fuera. Los papás les echan lonche, ¿no? Las mamás, especialmente solteras, afuera, y comen afuera, llevan lonche y comen allá. Y comida rápida y todo eso. Antes, cuando se anunciaba la cena, pues corríamos. Pero ahora, en muchos hogares, cuando se sientan a la mesa, es como si nadie se pusiera de acuerdo en la plática, ¿verdad que no? Ayer le decía a mi hija, qué bueno que comes con nosotros, comes más que el muchachito. Alabado Dios. Los dos en realidad, pero convive uno más con el que está en casa, ¿no? Entiende uno que son mayores de edad y muchas veces andan fuera, pero estábamos conviviendo. Y por lo general, cuando en la plática son muy diferentes, ¿no? Por lo general los hombres hablamos de dinero, finanzas, la casa, el carro, el aceite, alabado Dios, no se preocupe si la aguja anda ya le falta poquito, todavía aguanta. O sea, uno sabe, ¿no? Cosillas de esas. Pero los hijos, no, ellos están en la tecnología, ¿no? Alabado Dios. Y chateando y hablando por allá, para Europa y no sé para dónde. Alabado Dios. Muy diferente. O hay veces la gente se molesta, se paran y se van, se paran de la mesa. Entonces, vemos que todo esto está cambiando y hay veces hay un dicho que dice, cuando crecen los hijos, crecen los problemas y las hijitas. Y es cierto, se intensifican, aumentan, son mayores, se van de casa, hay pleitos más, decisiones. Entonces, hay causas, hay razones por las cuales muchos están luchando con enfermedades que amenazan la vida, depresiones y todo eso. Y es porque hemos permitido que ese ataque que viene contra las instituciones que Dios ha puesto, como es la familia, el gobierno y algo otras que vamos a mencionar, alabado Dios. Voy a hacer un poco, voy a señalar algunos puntos, luego otros puntos y luego otros, a ver si damos salida. En esta primera parte voy a analizar un poco, por decirlo así, pesimista o negativo, acerca de la situación y luego damos el consejo de Dios y la salida a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero que vemos nosotros, como que parece la cosa perdida, es porque como que hemos perdido nosotros la fe en un Dios trascendente. Cuando hablo de trascendente, es un Dios que trasciende los siglos, las edades. Entonces, como que nosotros hemos perdido el sentido de Dios, aún los cristianos, las iglesias. Lo segundo es que ya no creemos que nuestra nación pueda proveer el respaldo necesario para las familias. Mire las leyes que se están ahorita acordando o actualizando o inventando, diría yo, alabado Dios, en contra de la familia, esa institución que Dios creó. Entonces ya no creemos en el gobierno, no es competente para eso. Como tercero, las familias se han fallado entre sí mismas, cuando alguno enfrenta un reto en su vida, mira a su alrededor buscando la ayuda que tenía antes, en su papá mismo, en su tío, alabado Dios, en algún hermano mayor o algún hermano estudiadito o algo, y ya no se cuenta casi con la ayuda, la asesoría de la misma familia, se recurre a otros consejeros y por allá. Hay veces hay un dicho que dice, cada quien que se rasque, ¿no?, con sus uñas, ¿no? Entonces cada vez se va viendo ese deterioro y por eso es que hay un descenso rápidamente en los problemas humanos. Desde 1962, la Suprema Corte de Justicia de aquí de los Estados Unidos quitó la oración de las escuelas. ¿Se imagina desde dónde se viene arrastrando eso? Luego se aplica, se lleva a cabo y por eso se quiere restaurar ahorita, pero algún sistema que está caído y por eso rápidamente va en descenso. Entonces, este evento era algo simbólico que se hacía en las escuelas. Digo simbólico porque aunque no se adoraba a Dios o no estaba Dios en persona, por lo menos Dios era una figura simbólica. Niños, vamos a orar, a hacer una oración. Algunas maestras y maestros, todavía no dudo que lo hagan, algunos maestros escondiéndose por ahí tal vez. Entonces, hace ya varias décadas para atrás, o sea, desde el 62, 70, 80, 90, 40, 50 años, vemos que no fue una decisión muy sabia de parte de la Corte de Justicia. A Dios le dijeron, ¿sabes qué, Dios? No te necesitamos, toma vacaciones indefinidas, sal de aquí. Bueno, eso ha sucedido, alabado Dios, al menos era una presencia, como dije, simbólica. Pero en noviembre del 22 del 63, a través de las estadísticas y lo real, la historia, en el 1963 fue asesinado el presidente John Kennedy en Texas, ¿no? Alabado Dios. Todavía yo creo que estaba pequeñitillo, yo apenas no supe de eso, pero las personas que vivieron entonces, les aseguro que ellos podían saber, si les preguntaba qué estaban haciendo ese día. Un día nacional donde el país se creía muy seguro, que no había anarquía y vemos complot, todo eso que hubo. Al igual que ya me tocó estar yo en algún punto de este país ya cuando el 11 de septiembre o septiembre 11 que le llaman, alabado Dios, el 2001 derribaron las Torres Gemelas y yo me acuerdo exactamente lo que estaba haciendo y a qué hora más o menos. Yo creo que ustedes también es algo más fresco para las nuevas generaciones, ¿verdad? Y si alguien le preguntaba, ¿qué estabas haciendo tú en ese día? y no se nos olvida. Entonces todo eso se nos mete a la cabeza. Otro caso fue el de Martin Luther King, 1968, entre otros Robert Kennedy y luego el caso de Watergate. Son casos que han pasado ahí. Durante ese periodo, entonces, en esa edad, ese periodo, los 1968 y fracción adelante, también se legalizó el aborto. O sea, son estadísticas, estoy hablando de la familia, por eso le dije que iba a hablar un poquito, un poco acerca del país y de la cultura y de los tiempos. Alabado Dios. Entonces se realizó el aborto y luego la pornografía, que se mantenía escondidita, recuerda, antes que la gente escondía los libritos debajo del colchón y todo eso. Salió a luz a través de la pantalla gigante de televisión y la gente renta, o, bueno, hasta la fecha renta sus videos y todo eso, y los ve en su alcoba y todo eso, con permiso, nada ni menos, con los tribunales de justicia. Se imagina la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la Sociedad Nacional para las Artes también fue financiada o es financiada, al igual que esa clínica de Robert Hood, ¿cómo se llama? Planning Hood, alabado Dios, financiada, usted se avergonzaría de eso, le daría vergüenza, alabado Dios, fue financiada con los impuestos nada ni menos de nosotros. Por eso la administración actual quiere borrar todo eso, pero aunque todo eso sigue arrastrando de la administración anterior, y claro, el mundo y el, no, se le echa encima, ¿no? En esos puntos todavía que de valores. Bueno, entonces la homosexualidad con H también ha salido afuera a flote junto con ella, nada ni menos que el VIH, todo lo que acarrea, ¿no? Todo lo demás que simplemente está destrozando la familia, una hebra que se va deshilando. Somos la nación, así como nación, así que nuestro país y nuestra cultura se está deteriorando, alabado Dios, y no está mejorando hasta la fecha. Entonces, como si fuera poco, se ha decidido que ya no necesitamos a Dios en nuestras escuelas, o sea, dijimos eso, pero lamentablemente tampoco, también se ha sacado a Dios de las casas. Y voy a algo más que le va a poner a pensar. Aún en las iglesias, a Dios, no es que se le haya sacado, pero a Dios se le ha dicho, ¿sabes qué, Dios? Quédate quietecito, allá en un rincón. Usted puede asistir a muchas iglesias y ya no se toma la Biblia, el libro de texto. La gente se apacienta a sí mismo haciendo shows y andando en la carne y con emocioncitas, alabado Dios, sin conocimiento de Dios, sin discernimiento del Espíritu, y Dios ya no es el protagonista principal. Usted puede visitar muchas y muchas iglesias y Dios está ahí solamente, alabado Dios. Ya no es real Dios. Aquí en la sociedad, en los hogares, escuelas, iglesias, en muchas familias han perdido ya el rumbo. Entonces, ahora tenemos nosotros, estamos mezclados en eso porque nos hemos olvidado de la vida humana. Tenemos, por ejemplo, los abortos, alabado Dios, porque la gente menosprecia, valora más la vida de, menosprecia la vida humana, la vida de una ballena, de animales, lo salvaje, y la madre naturaleza, la madre tierra. Y los divorcios han destrozado familias enteras. Muchos han enfrentado las consecuencias de un divorcio que se acarrean en los hijos, hijas, y ellos mismos, los cónyuges. Algunos se han vuelto a casar y han tratado otra vez de establecer un hogar, se han querido restaurar, levantar. Pero muchos ya ni siquiera quieren saber nada de los hijos y de las hijas. Se ha perdido el sentido de la familia. Antes había muchos niños, hoy nada más quieren tener uno o una niña. Y muchos dicen que es más fácil criar una mascotita, un perro, un gato, que un hijo, da menos problemas, ¿no? Esa mentalidad se está trayendo, usted escucha en Europa, empezando por Italia, toda la Europa y otros países, alabado Dios, donde la familia se está desapareciendo. Otros países como la China, pues eliminan las mujercitas, dan más énfasis en los hombrecitos, un gran ejército de los orientales. Entonces, si usted se fija, tenemos tendencia cuando hay, no estoy diciendo que sea pecado tener un solo niño, hay veces que se tiene un hijo, una hija o poquitos. Hay veces no se puede, no quiero que se sienta mal el que tiene uno, alabado Dios, pero cuando se hay solamente un niñito en la familia, crece como inseguro, porque nace sin la cobertura o sin la expresión de los demás niños, la ayuda de los demás niños, no crece en familia con hermanitos, con hermanitas. Entonces cuando ellos están grandes, crecen, exageran, hay veces las cuestiones que son parte de la vida normal, más inseguros y más Les falta ese convivir con niños y niñas en el hogar. Amén. Entonces, si usted se fija, hasta aquí hemos hablado del abandono del respaldo de nuestro país. ¿Verdad que como que ya no sienten que el respaldo de las autoridades, menos en unos países latinos, ¿verdad? Se siente, ¿no? Y lo segundo, hablamos de la pérdida del sentido de quiénes somos en Dios, ese Dios trascendental. Y lo tercero, hemos hablado de la discusión o de la disolución de la familia. O sea que ya no hay mucho apoyo, ¿verdad? Ya no se recurre. Y eso, si eso no le parece importante, porque esta es la primera parte de que he hablado con estadísticas, con cosas históricas y cosas reales, alabado Dios, de la familia y cómo va en decline. Usted se puede ir a la casa y decir, bueno, pues el pastor dice que no hay esperanza para la familia, así que todo es un caso perdido. Bueno, pero si hasta aquí lo que he dicho en esta introducción no le parece muy importante, yo creo que esta le va a interesar. En la palabra de Dios hay solamente tres cosas, no cuatro cosas, tres cosas importantes, primeras, que Dios instituyó y que Él ideó. Alabado Dios. Tres cosas. Ahora, Dios mismo inició esto, estas instituciones u organizaciones, alabado Dios, y en Génesis, capítulo del 1 al 3, en esos capítulos, para empezar, yo siempre que he predicado, casi siempre le digo que usted escudriñe desde el principio quién es Dios, quién es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, desde el principio, y una doctrina desde el principio hasta el final, y en el caso de la familia, vea usted lo que la Biblia dice desde el principio. Hoy te puedo señalar algo, por ejemplo, Génesis, alabado Dios 2:26, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? O sea, o en el principio Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó Dios. Fíjese lo fundamental, lo básico que Dios puso, los fundamentos. Entonces, la primera institución que Dios creó en Génesis, en esos capítulos que habla abarcadamente, ahorita nos detenemos un poco, Génesis del 1 al 3, es... creó la familia, Adán y Eva, y le hizo una esposita, y usted ya sabe la demás historia. Bueno, ahí en Génesis 9, nos habla del diluvio, es el acontecimiento universal del diluvio, a través, claro, que Dios preservó a Noé y su familia, pero ahí nos habla de la siguiente institución en Génesis 9, es la institución del gobierno civil o humano, es la segunda institución, pero la primera es la familia. Alabado Dios, Dios establece eso. Ahora, Dios le dice cuando instituyó la familia, y le dice, ahora el hombre se va a gobernar, voy a poner al hombre como corona de la creación y el hombre va a encargarse, va a tomar las riendas de esta creación. O sea, claro, está Dios el divino, pero Dios confía al hombre, cómo se administre, cómo gobierne. Y luego dejamos el Nuevo Testamento y recorremos todo, y en el libro de Hechos, capítulo 2, desciende el Espíritu Santo y instituye por mandato divino de Dios, voluntad de Dios perfecta, la familia. En el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, Dios decide y empieza, perdón, la iglesia, llamamos la familia, instituye la iglesia que descendió el Espíritu Santo, ¿no? Como fuego, lenguas asentadas como fuego en sus cabezas, hablando en otros géneros de lenguas nacionales, alabado Dios. Y Dios en su sabiduría divina empezó aquí la institución número 3, la familia. Entonces, estamos bien hasta ahí, ¿no? Las primeras instituciones que Dios instituyó, Génesis capítulo 1 y verso y 3, esos tres capítulos, la familia. Génesis capítulo 9, Dios instituye el gobierno humano civil. Hechos capítulo 2, Dios instituye la tercera institución, que es la iglesia. Amén. Entonces, por eso es bien importante la familia. Alguien dice, para que las naciones funcionen en las escuelas y las demás instituciones, no le hace que sean financieras o políticas de gobierno, tiene que funcionar la familia, el centro, el vínculo, la familia. Amén. Entonces, les digo todo esto porque el enemigo de nuestras almas ha desatado un ataque serio con cada una de estas instituciones, especialmente familia, gobierno e iglesia. Si él domina, esto paraliza. Entonces, el enemigo sabe que, alabado Dios suyo y de mi alma y de estas instituciones, que si él tiene influencia o domina, por eso tanta maquinaria, tanta pornografía con la maquinaria de Hollywood y otras instituciones y todas pervertidas, si domina estas tres cosas, entonces el evangelio bíblico, escuche bien, el evangelio que se predica del, desde aquí, de la Biblia. Bíblico ya no va a tener lugar en nuestro mundo actual. Se saca a Dios de la, del hogar, de la, del gobierno y de la familia y no tiene nada. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde hallamos esperanza, como pusimos ahí, para la familia? Alabado Dios. Quiero decirle tres cosas ahora en cuanto al asunto de la familia o de la institución de la familia. Ya le hablé de tres, luego de tres. Vamos a hablar ahora de tres y dar respuesta, alabado Dios, a lo que hemos iniciado. ¿Hay esperanza para nuestras familias? Primero, para hallar esperanza para nuestras familias, debe haber un retorno a la palabra de Dios como fuente de autoridad en cuanto a la familia. Retornar a la palabra de Dios. Y esto es tan sencillo porque la familia, ¿sabe qué? No fue idea del pastor, ni del gobierno, ni de algún comité, ni nació en un pantano por allá en los años, en las décadas, no sé qué, de la evolución. No. La familia fue idea de Dios, no vino de ninguna institución, ningunos consejeros, ni sabelo todo, se pusieron de acuerdo para idear la familia. Dios lo hizo, alabado Dios. Dios hizo que existiera y seguirá existiendo, amén. Aquí ya entramos directamente al consejo de la palabra de Dios. Cuando usted escuche los sociólogos o psicólogos, por no decir locólogos, bueno, alabado Dios, hablar de eso, póngase firme, alabado Dios. Yo tengo el fundamento, la base desde el principio. Yo he creído lo que Dios dice y es idea de Dios. Entonces, Dios nos ha dado muchísima literatura, mucha información, a fin de que podamos entender cómo se supone, alabado Dios, que debe funcionar esto, es que esta idea funcione. Entonces, Dios nos ha dado en su palabra, mire, un testimonio muy claro de los principios y valores que debemos nosotros tener a fin de que nuestra familia funcione y que haya esperanza. Y cuando hablo de principios y valores, estoy hablando de principios de Dios, valores de Dios, porque hoy yo ya estoy harto de escuchar a un gobernantes paganos que dicen que son cristianos y que hacen esto y aquello cuando no saben lo que son valores de Dios, lo que no saben lo que es lo fundamental, alabado Dios, lo vital de Dios, no lo alternativo. Entonces, hoy se escucha mucha gente hablando de valores de familia. El problema que yo escucho, que me digo que ya me tienen harto de eso, es que cuando hablan de estos términos, nadie los define. Ah, yo tengo valores, y que, porque la agenda, usted sabe, LT o LGTB, no sé qué, alabado Dios, habla de esto y que no, que usted escucha lo que dicen sabios en su propia opinión. Pero bueno, nadie define, y esa es una frase de cajón, alabado Dios, para conveniencia, y hay veces de una agenda política o empresarial. Pero nadie dice cuáles son los valores de familia. Ahora, en el único lugar donde usted realmente va a hallar la definición de los valores de familia es aquí, el punto número uno que pusimos, en la palabra de Dios. Todo empieza en Génesis, como le dije. Entonces, en la carta de instrucciones del matrimonio, los capítulos del 1 al 3, todos esos capítulos que va a leer usted en su casa, incluso en los capítulos que se refieren más después, por ejemplo, el 4 y el 5, que habla de nombres. Yo acabo de predicar acerca de Enoch y caminó Enoch con Dios, Génesis 4, verso, alabado Dios, versos 4 y 5, o 25 y 26, habla que no caminó con Dios y Dios se lo llevó, pero antes de llevárselo, él tuvo hijitos e hijitas, y entre uno de esos hijos que tuvo fue a Matusalén, que vivió 969 años, no es el caso, pero lo que voy es esto, que usted se encuentre en esos capítulos subsiguientes al capítulo 3 de Génesis 4 y hasta el 6, se encuentra genealogías y una lista que usted no quisiera leer en voz alta, porque contienen nombres muy raros y usted dice, gracias a Dios que no tengo que leerlos, y son nombres medios extraños, alabado Dios, porque ahí le habla de Julano, engendró a Sutano y Sutano a Mangano, y luego él vivió tantos años y luego engendró acá, vivió y luego esto y pasó aquello, así que este engendró a aquel y el padre de aquel fue él, como Enoch fue el padre de Matusalén y Enoch fue el bisabuelo de Enoch, perdón, de Noé, tantos nombres, ¿no?, raros. Y entonces usted lee la lista, hombre, de estos engendrados que siguen engendrando y el padre de Julano que fue, bueno, le paro ahí. Las familias, a lo que quiero llegar, porque ya soy un trabalenguas yo. Pero bueno, Entonces, dejamos Génesis, cuando pasamos a Éxodo, capítulo 20, cuando yo empecé al Señor, vine a Éxodo 20, y ahí se encuentran los mandamientos usted. Los mandamientos nos habla de la familia, la segunda parte de Éxodo, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, verso 12, habla que usted tiene que honrar a papá y mamá para que sus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Pablo enfatiza eso en el libro de Efesios, pero bueno. Luego ahí mismo en el versículo 13 de Éxodo 20 empieza a decir que no matarás. Verso 14 dice no cometerás adulterio y así. ¿De qué habla eso? De la familia, de no dañar a la familia. Que Dios cree en la familia. Usted sigue leyendo a través de eso y llega, por ejemplo, al libro de Ruth. Le habla de la familia. Ruth tenía una suegra llamada Naomi, alabado Dios, y ahí estaba por ahí otra muchacha que se fue. Pero bueno, luego sigue el libro de Esther. Esther también trae connotaciones de la familia. Sigue leyendo usted, alabado Dios, y entra al libro de los Proverbios, que le habla de principios. Quiero decirle que los principios no son promesas. Por eso dice, pero aquí dicen proverbios y que esto no es un principio, no es una promesa. Tiene que distinguir las cosas. Entonces, en Proverbios y en Salmos, que le habla de cantos y alabanzas, como el Salmo que habla de la familia, 127 y 128, de los cuales creo que yo he predicado, alabado Dios. Y luego entra el Cantar de los Cantares, habla de la familia. Estoy enfatizando eso porque ese es mi tema y es la primera institución de Dios. Usted sigue por toda la Biblia, alabado Dios, y sigue llegando al último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Y Malaquías cierra con broche de oro y confirmando todo lo que ha dicho Dios desde el Génesis hasta Malaquías y con este último profeta, los versículos que leímos, el versículo 4, 5 y 6, he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Escuche, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga a tierra y hierra la tierra con maldición. ¿Cómo está la situación ahorita? ¿Qué tanto más va a empeorar? Voy a estar negativo en eso ahorita. Como ahorita si va de mal en peor. Usted escucha todo, alabado Dios, los juicios que cayeron. Yo siempre he dicho que el pecado está madurando y cuando llega a un nivel, Dios actúa con juicio, porque Dios no puede ser burlado. Dios es soberano, es trascendente. Dios es amor, pero es justicia, es juicio. No sería Dios. Alguien comentaba el día de ayer, muchos dicen, no, es que mi Dios no echaría a nadie al infierno. Tiene razón, su diosecito, sí, porque su diosecito es suyo, mi diosecito. No existe, pero mi Dios todopoderoso toma el control y Dios no puede ser burlado. Ese es el Dios que yo sirvo. ¿Y sabe que Dios no es Dios exclusivamente de nadie? Dios, ¿sabe lo que dice Dios de sí mismo? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy y punto. Que mi Dios y que tu Dios y que acá y que acá, porque hay muchas religiones que piensan, no, es que es el mismo Dios, Alá, Mahoma, Confucio, que confunde más a la gente y todo, es el mismo Dios, no, perdóneme, no, no, mi Dios es el Dios Todopoderoso, el Padre de los Espíritus y luego el Todopoderoso Jesucristo, el único mediador, el único camino, alabado Dios, verdad y vida. Entonces, vemos que Él hará volver los corazones de padres para hijos e hijos y padres. Dice que cuando Elías venga, en el futuro, la vida estará mucho tan mal, tan peor, que Elías va a tener que venir y en su despertamiento va a ser que el corazón de los padres y los hijos vuelvan así, se reconcilien. Hay personas que he conocido ya de tantos años, ya cerca de los 80, dicen tardé 40, 50 en perdonar a este o a esta. Todavía, falta de perdón, falta de apoyo, falta de sinceridad, falta de muchas cosas. Entonces, desde Génesis hasta Malaquías, la idea de Dios sigue igual, no ha pasado. En esta, de Génesis a Malaquías, pasaron 2000 años y Dios sigue igual. Y en Malaquías afirma, confirma, es como un apoyalibros, todo lo que se ha dicho para atrás, 2000 años. Ahorita ya han pasado otros 2000 años, es decir, 4000 años y más todavía, alabado Dios. Y todavía usted ve que Dios no ha cambiado en cuanto a la importancia de la familia. Cuando usted pasa, por ejemplo, al Nuevo Testamento, de inmediato se introduce la información acerca de un niñito que nació llamado Juan el Bautista, por cierto, que no podía nacer hasta en el plan de Dios y propósito de Elizabeth y de Juan el Bautista. Él nace, alabado Dios, en el contexto de la familia e inmediatamente después, Lucas capítulo 2, anuncia el nacimiento de Jesús. ¿Y sabe cómo lo hace? Alabado Dios. Inmediatamente Dios decide enviar a su hijo, a su unigénito, a su primogénito, introducirlo a esta tierra y trajo a su hijo en el contexto ¿de qué? De la familia. ¿Quién era su papá según se creía? José. ¿Su mamá? María. En el contexto. Y él vivió más de 30 y tantos años, digo 30 y tantos porque exactamente que el 33, ¿no? Alabado Dios, en esta tierra. Alabado Dios, vivió y se movió en una familia humana tal como la suya y la mía. El niñito que iba creciendo y de 12 años y todo, en un contexto hasta los 30 y tantos años, en un cuerpo con las mismas necesidades, mismas tentaciones, mismos dolores, experimentado más que usted y que yo en quebrantos. Y la gente le tuvo por azotado de Dios, por herido, por abatido de Dios, hasta la fecha. Hasta la fecha la gente elige a Barrabás, al mundo, al camino amplio y no a mi Jesús. Entonces, la pregunta que yo le tengo a usted, ¿podría el Padre Celestial, Dios Todopoderoso, haber traído a Jesús a esta tierra sin la intervención de una madre o de una familia? Sí, Dios podía haberlo hecho, pero Él escogió traer a su hijo así, alabado Dios, en el vientre de esa mujer María, en el contexto de una familia. Escogió que su hijo naciera ahí, se criara, alabado Dios, para hacer una declaración que la familia es tan importante para Dios que el Padre la tomó en cuenta y trajo a su mismo hijo al mundo. Entonces, si usted lee el resto del Nuevo Testamento, mire, va a hallar ilustraciones, vez tras vez, de la importancia de la familia. Por ejemplo, si usted quiere saber cómo funciona la familia, hay tres pasajes claves en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, está Efesios, que habla el capítulo 6 de la familia, de los padres, de los esposos. Está Colosenses, está Primera de Pedro. Los lee en su casa, por favor. Si usted nota, toma nota de esos pasajes que hablan especialmente, son claves de la familia, alabado Dios, son principios sencillos que están allí. Y ahí también hay promesas. Que si usted lo sigue, usted va a poder realizar, alabado Dios, que la vida en familia funcione. Ahora, usted va a hallar aquí esperanza para su hogar. Yo se lo garantizo, si usted se agarra de estos principios, estas promesas, los introduce, se aferra. Así que lo primero que dijimos es que volver a la palabra de Dios como nuestra fuente de autoridad. Eso es lo primero. Y no en libros seculares, porque hay buenas intenciones y libros de motivación, e inclusive muchos libros cristianos que no le hablan de la fuente, de la base de la Biblia. Usted tiene que retornar a la palabra de Dios. Por eso cuando usted asiste a esta iglesia específicamente, el libro de texto que tomamos nosotros es la Biblia, la palabra de Dios. Hay iglesias que ya no siguen este consejo y que allá hay que los psicólogos y que dicen esto y que acá hay, y que los especialistas y que enfoque y le dan terapias y todo eso y los sueltan, alabado Dios, más confundido. Entonces, vemos que el texto que leemos es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única esperanza para abrirnos un camino de esperanza, alabado Dios, en la familia. Ahora, vemos que en segundo lugar, dijimos que, bueno, no hemos dicho, segundo lugar, a fin de que la familia funcione, en cuanto a la familia, es que vamos a tener que hacer algunos cambios y que restablecer a la iglesia como un lugar donde la familia se le ministre y se le estimule a crecer y a desarrollarse. Estamos en casa, la familia, papá de familia o mamá de familia. Y luego en la iglesia, un lugar donde la gente se le motive, donde a la gente se le estimule a que crezca y se desarrolle como familia. Ya le decía yo a un grupo de hermanas, estamos un poco aquí, pero tómeme como su hermano mayor. Y ustedes son mis hermanas y ella es mi esposa, ella es mi familia y son mis hermanas. Amén, como pastor, su hermano mayor, para que me obedezcan, ¿no? Bueno, para que vean la palabra de Dios. Pero bueno, entonces hay un relato, hermanos, que yo escuché acerca de un pueblecito que construyó una escuela al borde de un precipicio y ellos se sentían orgullosos de su escuela. Entonces los niños jugaban fuera del edificio antes y después de clase, del recreo. Ya ve que los niños son tan curiosos, van y juegan y se van a la clase y luego salen con ganas, ¿no?, de jugar. Pero de tiempo en tiempo dice que un niñito se caía por la barranca, y cuando esto sucedía, llevaban a la víctima inmediatamente, enseguida, o sea, con huesos rotos y otras lesiones serias, lo más rápido que podían a la clínica más cercana del pueblo. Y eso producía una angustia comprensible en el corazón, en las vidas de estos hombres y mujeres del pueblo, de la aldea. Y se pensó mucho en solucionar este problema. Entonces llegaron a un acuerdo que era necesario construir una clínica de salud. Después de todo, todo el pueblo necesita una clínica, alabado Dios, donde llevar a los enfermos, a los que se golpean, para cuando los niños se rodaran por aquel precipicio. Entonces ya ve que levantaron fondos, votos, e hicieron una clínica, alabado Dios, en el borde de aquel precipicio, a fin de que los niños pudieran recibir atención inmediatamente, alabado Dios. Ahora, realmente, pocos poblanos, algún grupo de ellos, pocos, añadieron algo, y aunque la clínica era muy maravillosa y todo, la respuesta real en cuanto a construirla cerca del borde, seguían cayendo los niños. Es un grupo de poquitos, se pusieron de acuerdo y dijeron, está bien lo de la clínica, pero nosotros opinamos que hay que construir una cerca, un fence, una valla, en ese precipicio. Ya ve que las clínicas, son edificios tan hermosos y todos apoyan, ¿verdad?, para fondos y todo eso. Pero las cercas, escuchamos de las cercas, ¿no?, no son muy atractivas, a muchos no están de acuerdo. Alabado Dios. Yo creo por la palabra de Dios que de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero Dios puso linderos a los hombres para que no se peleen y se agarren del chongo. Alabado Dios. Es bíblico. ¿Qué de la muralla china? ¿Qué del muro de Berlín? ¿Qué de los linderos de su casa? Alabado Dios. Bueno, hay leyes para eso, pero bueno, la gente no. Nomás yo quiero a mi conveniencia, ¿no? Entonces, es fácil montar clínicas, edificios, pero no es muy llamativo montar cercas. Ahora, yo quiero decirle que nosotros, como iglesia, hemos estado haciendo, en nuestras iglesias se han construido clínicas, hemos estado ofreciendo servicio de ambulancias al pie del barranco del precipicio. Y está bien, no digo que esté mal. Ahora, no estamos haciendo, pero no estamos haciendo todo lo que realmente debemos hacer nosotros para cultivar y nutrir a las familias. Simplemente esperamos a que el desastre llegue. ¿Cuántas veces alguien se queja o alguien le duele esto o aquello y no va y se chequea o no va a consejería, ni pastoral, ni clínica? Hasta cuando ya es muy tarde. Me hubieras avisado antes. Y claro, uno como pastor y como iglesia se afana en andar asistiendo a asuntos y problemas de toda índole cuando ya la agenda o la cosa está muy adelantada. Cuando ya cayó, cuando ya se metió, cuando ya se golpeó, cuando ya se murió. Alabado Dios, solamente ir al sepelio, ¿no? Entonces ofrecemos nosotros servicios de ambulancia al pie del barranco después de que la gente ya ha caído, después que el matrimonio ya se ha derrumbado, ya andan en divorcios y todo. Entonces nos afanamos para ayudar a las personas, a los hogares e hijos en diferentes causas que están teniendo. Entonces hay gente que ha atravesado ruptura en un matrimonio de diferente cónyuge, hombre y mujer, y ellos saben del dolor de eso. Hay heridas todavía, inclusive profundas. Hay recuerdos, heridas que son tan profundas que parecen que no hay manera de volver a sanar. Así que hay una relación destrozada ahí, y hay veces son años y años. Y ese periodo quisiéramos dejarlo en el olvido nosotros. Todo eso, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que hay ayuda, hay esperanza para su familia. Tenemos que lidiar a tiempo, poner un stop, una cerca. Alabado Dios, como iglesia. Entonces, algunos preguntan, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Yo apenas, por ejemplo, tengo planes de casarme, estoy empezando con mi familia, niños muy pequeños. ¿Qué remedio hay que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seguir nosotros ofreciendo servicios de ambulancia lo mejor que podamos, pero también es preciso empezar a levantar barreras al borde del barranco. barreras de intercesión, de consejería. Y uno nota y ve que casi siempre mucha gente se queja, me duele esto, me duele aquello, hay mis hijos y hay esto y mi situación y aquello, pero no oran. La gente se queja, se lamenta, pero no hace. Yo le digo, no les dolerá tanto, o son tan, se encierran tanto en su situación, en su problema. Por eso le digo que estas instituciones, Dios, son idea de Dios y que Dios tiene el remedio, el consejo. Alguien puede decir, ya oré una vez y Dios no contesta, ore dos veces. Pero Dios no le contesta, vaya otra vez y ore. A lo mejor Dios le está gustando como usted ora y su voz está bonita. Papito, mira, me duele esto, papi. Y Dios, mira qué bonita voz tiene. Y ya van 4 o 5 veces que no, usted ora, ora. Bueno, ahora cántele. Alabado Dios. Yo no canto porque mi voz sea buena. Alabado Dios. Y usted canta. Alabado Dios. Y Dios le está escuchando ahí, está esperando. Y pasan 5 o 6 días, bueno, o semanas, meses. Bueno, puede ser al séptimo. Elías estaba orando y mandaba a su criado. Fíjate allá en la loma a ver si ves nubes. Y Elías encogido, bien orando. Iba el siervo y se fijaba. No miraba. Manda, va la segunda vez y asómate. Ay, es como que se mira algo. No era nada. Va el tercer día y como que se mira una nube. No, eran pájaros que a lo lejos. Va al sexto día y como que se ve la mano de un hombre, una nube como la mano de un hombre. Corre porque la lluvia viene. 6, 7, al séptimo día un aguacerazo. Entonces yo me fijo en eso, que la gente se queja, se lamenta y la gente más negativa, más pesimista. Por eso le digo, perseveremos, persistamos. Hemos sentido esto, hemos sentido el Espíritu. Dios es fiel, es cierto, se siente. Pero ¿qué de usted? Su relación con Dios, su familia, su casa. Pelee por su casa. Es valiente. Tiene que haber gozo, tiene que haber oración, tiene que haber meditación, tiene que volver a la palabra de Dios. Y entonces va a haber. Alabado Dios. Pero yo creo que así es en todas las iglesias, ¿no? Aunque sean grandes, es un grupito. Siempre. Cuando es lo primero que debemos hacer. Entonces, como iglesia, tenemos que hacer eso. Alabado Dios, antes de que sucedan. Aún las estadísticas dicen que cuando los jóvenes, sea hombre o mujer, se casan más maduritos, hay posibilidades de que duren más en su matrimonio. Porque los chavalitos luego se casan y se van para mi casa y que te vas para tu casa y que vas para la mía. Y que de repente tiene un jovencito uno ahí en el basement y que, o la jovencita. Y que, o sea, son los tiempos que hemos llegado totalmente, alabado Dios. Ya como que ya de maduro le piensa uno más a sentar cabeza, ¿no? Sean hombres o mujeres. Pero bueno, dicen las estadísticas. Entonces, vemos que, alabado Dios, en esta época es difícil, en la cual se casaron que hace 3 o 4 décadas para atrás. Es difícil y es diferente. Como le dije, los hogares comían juntos, se aconsejaban, oían a papá, oían al abuelito. Ahorita es más diferente y más difícil. ¿Y sabe qué? Algo que me pone a pensar a mí es esto. Que de aquí en unas 3 o 4 décadas para atrás, como que se ha puesto la base, el fundamento para las familias actuales. Todo donde se autorizó el aborto, el matrimonio libre y todo eso, los valores de la pornografía, unas 3, 4 décadas para atrás, de ahí para adelante, las familias modernas y que tienen hijos e hijitas, es el mundo que van a vivir. Por eso yo antes, cuando yo no estaba muy jovencito, digo, no, escuchaba del fin del mundo y que todo eso, y que las guerras y la tercera guerra y todo eso. Digo, no, yo mejor no me caso. O sea, tanto sufrimiento que va a haber y todo, y yo sufrí yo y luego con mis hijos y mis nietos. Bueno, ya me casé, ni modo, ya hay hijos y hijas. Alabado Dios, ya estoy ahí. Pero hay esperanza para la familia. Y muchos están pensando así todavía, ¿no? Y ahorita que más se acerca la venida del Día de Dios y más las naciones se tambalean y escuchan las guerras comerciales ahorita, que en realidad son contextos de las guerras nucleares. No quiero seguir más. Pero bueno, tercer lugar, alabado Dios, retornar a la palabra de Dios, retornar también a los valores y a consejería en la iglesia. Y en tercer lugar, tenemos que asumir la responsabilidad personal por nuestras familias. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pelear como una leona, hermanas. Alabado Dios, como un oso, un león, los varones. Hemos nosotros crecido en una cultura donde podemos nosotros, donde la gente usa aún el medio ambiente para explicar que algunas cosas no funcionan. No, es que el calentamiento global, es que la madre naturaleza o la madre tierra, y ponen nombres y todo, y los sociólogos, ¿no? No, que la familia es de acá y es de allá. Ningún sociólogo, alabado Dios, que no sea bíblico, de la Biblia tiene la solución, ni puede dar esperanza para la familia. Entonces, quiero decirle que hay esperanza para nuestras familias si empezamos a tomar la iniciativa como hombres o mujeres de nuestra responsabilidad personal para hacer que las cosas estén a perspectiva, tener la perspectiva y que hacer que las cosas funcionen en Dios. Mire, en el libro de Hechos, quisiera ampliar más y todo, pero rápidamente voy a resumir, ya que estoy en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos hay la experiencia de al menos cuatro familias, hay más, pero saqué cuatro experiencias de cuatro familias que nos resumen o nos dan un contexto, alabado Dios, de que la familia funciona y sigue siendo el núcleo. Por ejemplo, usted lo lee en su casa, las citas, pero rápidamente Hechos capítulo 10 nos habla el caso de Cornelio. Inmediatamente capítulo 10, verso 1 y 2, dice que Cornelio era un centurión romano que no conocía a Dios. Y dice la palabra de Dios que él oraba en su casa, él, me imagino, con su esposa y sus familias y sus parientes, aunque no conocía a Dios. ¿Y sabe qué? Dios le escuchó. Lo que me llama la atención, voy a esto, porque Cornelio con su familia oraba y sus criados. Un centurión estaba a cargo de 100 soldados, al menos. Ahora, dice que Dios escuchó y le envió un ungido apóstol, Pedro, alabado Dios, y fue y le llevó el mensaje de la palabra de Dios. Él reunió a toda su casa y su parentela, y ¿sabe qué? Ellos se entregaron, tuvieron la experiencia de conocer a Dios personalmente y también su casa, y ellos se bautizaron. La Biblia dice que Cornelio reunió a toda su familia, alabado Dios, y se convirtieron, conocieron a Cristo Jesús. La segunda historia está ahí mismo, en Hechos 16. Usted va a conocer un caso diferente. Una mujer cabeza de familia. Y llamo cabeza porque no habla que tenga un esposo. Hechos, alabado Dios, del versículo 14, ahí habla de ella, llamada Lidia. Dice que Lidia era una comerciante emprendedora que vendía púrpura, y aquí era no Pedro sino Pablo, estaba dando un mensaje. Entonces una mujer llamada Lidia que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y ella invita a los apóstoles a posar en su casa, ¿no? ¿Por qué? Sabe que ella es un tipo, a ver mujeres, voy a dirigir a ustedes, de las mujeres solteras, solas, que aun cuando no está el varón, ella tiene permiso y la capacidad de parte de Dios. Dios le da ese privilegio de abrir su casa y reunir su familia. Y hay veces que hay hasta sobrinos o nietecitos, reunirlos, abrir una célula allí, enviar, traer ahí un maestro, un predicador o alguien de ustedes se levanta, expone la palabra de Dios y hacer una invitación y que acepten a Jesús. Señores, si ustedes han juzgado que yo sea digna, les invito a que posen en mi casa, les dijo ella. Ella fue, entonces ella se convirtió con toda su casa. La Biblia no habla que tuviera esposo. Entonces, cuando no está el esposo, ella toma el lugar. Y muchas veces por eso hay pastoras, que se dicen pastoras, porque parece que el varón se ha sentado, o tal vez el varón se murió, o el varón Dios lo llamó y no obedeció, entonces levanta a una Débora, dicen muchos. Aunque en el contexto de toda la Biblia dice que no tiene que estar una mujer enfrente, aconsejando y enseñando a los varones, alabado Dios. Amén. Bueno, la palabra dice eso, no voy a meter en más problemas a la salida. Bueno, alabado Dios. Vamos a ver entonces otro caso de familia, y está ahí mismo, mire, Hechos 16. Más adelante, el famoso caso del carcelero de Filipos. Hechos 16, 30 y 31. Entonces, ahí vemos que sucede algo a Pablo y a Silas, su compañero, los agarran por el nombre de Jesús, les dan una psicotiza, los pajuelean, ¿verdad? Ellos, entonces sucede un terremoto, y ellos cuando se vieron libres no corrieron, como muchos cristianos. Bueno, ahí se quedaron, y viendo esto, el carcelero de Filipos les hace una pregunta, verso 30. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y luego Pablo le responde el verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto lo agarra mucho los cristianos, ¿no? Alabado Dios. Y dice que en esa misma hora de la madrugada les preparó su mesa y luego les puso una tina, no sé si era tina de agua o toman agua los caballos. Y ahí se bautizó el carcelero con toda su casa. No se dice las edades que tenían los niños, las niñas o muchachos. Alabado Dios. Llevamos 3 familias aquí. Ahora la última, alabado Dios, está en el capítulo 18. Ahí está Crispo, el principal de la sinagoga. Este no era un centurión, ni era un emprendedor, ni era un alabado Dios, nada de eso. Crispo era un líder cristiano, un líder, perdón, religioso, alabado Dios. Y él no era negociante, nada de eso. Él estaba a cargo de una sinagoga. Ahora, él no había conocido a Jesús. Hay mucha gente que está a cargo de iglesias o de obras y no ha conocido a Jesús, mayormente en el pueblo religioso, ¿no? Alabado Dios. Entonces, estaba a cargo de esa sinagoga, pero vino a Cristo. Ahora, las Escrituras dicen que Crispo y toda su casa, por ejemplo, el versículo 18, algunos no dejé, con toda su familia, fueron salvados y bautizados y sus vidas fueron transformadas. ¿Qué sucedió con nosotros? Un día Juan creyó. Un día Jesús, Silvia creyeron, alabado Dios, y luego su casa se empezó a arrimar. Un día, hay veces fue la esposa, ¿no? La esposa escuchó a través de mamá y le dijo al esposo. El esposo fue muy, muy noble, se acercó y ahora los dos sirven al Señor. Ha sido casos así. Entonces, vemos que eso es lo que sucedió, alabado Dios. Ahora, yo cuando leo estos relatos, por ejemplo, estos últimos 4 que señalé del Nuevo Testamento, para mí es muy claro comprender o entender que Dios da mucha importancia a la familia y a los caballeros, aunque ahorita no es servicio de caballeros. Tenemos nosotros que dar ese paso al frente, primeramente de Dios, y asumir responsabilidad. Puede suceder, pero yo conozco muchos casos donde el varón está bien firme por Dios, lo sigue su esposa y los hijos lo siguen. Tienen el ejemplo a seguir, tienen el testimonio en su casa. Yo y mi casa seguiremos al Señor. Y es más fácil así aconsejar y que los hijos se descarríen. Ahí se puede aplicar las promesas. Instruye al niño en tu camino y cuando fuere viejo no se apartará. Creer eso, el Salmo, Proverbios 22, 6, parece que es. Bueno, entonces miramos, alabado Dios, que las Escrituras dicen que Crispo y toda su familia vino. Ya dijimos eso. Ahora, nosotros, primeramente los varones, damos un paso al frente, tomamos responsabilidad, tenemos que hacerlo. No podemos seguir nosotros escondiéndonos detrás del afán y de la ansiedad. ¿Sabe que hay caballeros, varones, que son más fieles a su trabajo, a su overtime, a su maquinaria, que a su familia, a su esposa y a su hogar? Tienen más compromiso allá. No se diga de la iglesia. No, la iglesia. Se me olvidó que era jueves, pastor. Alabado Dios. O sea, me tocaba abrir. No, lo de la iglesia es algo secundario, o sea, casi secular, podría decir. Fuera. Si no presento a un niño, si no le hago la quinceañera, si no voy a enterrar a mi difunto, alabado Dios. Para muchos esa es la iglesia, siendo que Dios la instituyó, alabado Dios. Claro, después de la familia. Pero a lo que voy a eso es que los caballeros nos afanamos tanto en nuestras tareas cotidianas diarias que no podemos, alabado Dios, tomar las riendas, asumir responsabilidad por nuestra casa, por nuestra esposa. Entonces, no podemos seguir diciendo que eso es trabajo de las mujeres, porque muchos caballeros son tan machos que dicen eso. Oh, reunión de damas, una célula, estar yo ahí. Ir a la iglesia, eso es de mujeres. Ellas son más debiluchas y ellas están sujetas al hombre. Que los caballeros somos del deporte, ir de allá, ir a los casinos, sentarnos en la barra y sacar pecho. Bueno, alabado Dios. Gloria al Señor. Y que el asunto, bueno, yo soy padre de familia, soy pastor y el mayor número de miembros son mujeres y en la oración también son mujeres. Yo, ay, padre, son los caballeros. Padre, envía obreros a tu mies, pero empezando en la oración. Bueno, entonces yo quiero decirle esto: lo que sea que usted esté pasando, lo que le dije al principio, cómo está el país, el gobierno, y pensamos que ya no hay sentido servir a Dios, ir a la iglesia, mi familia está tan destrozada, pastor, mi matrimonio fracasado una vez, dos veces, yo ya no creo en eso. Lo que sea que esté pasando, alabado Dios, y usted y su familia, nunca se va a realizar por completo mientras no capte que esto de la familia y del matrimonio es la idea de Dios. No se cargue eso en usted mismo, no piensa que usted las puede, que usted puede ir a pláticas o leer libros seculares o gente que es motivadora. Sabe que yo no soy motivador, usted se ha dado cuenta, ¿no? Yo soy un pastor, Porque hay gente que es, hace la gente y ja, 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 y ay, y echa piruetas y dice, y la gente, wow, y que ya, y piensa, sí, sí, y que maravilloso, y que sé positivo, y que cambian esas palabras bien bonitas. Hay otra palabra, no recuerdo. Alabado. Y bueno, inventan tantos términos bonitos, ¿no? Y va a la casa la gente, ay, otra vez. Entonces, tiene que poner, es idea de Dios que lo glorifique a Él. Usted gobierne su casa. Las instituciones que Dios dijo en su libro, A de Dios, aquí están escritas, y ponga usted a funcionar su casa. Cuando haga todo eso, va a ser esperanza para su familia, va a ver. Ahora, usted no piense que Dios dio esas instrucciones desde el principio de Génesis hasta el último, miramos todo, que Dios no las dio para que no seamos felices, para gozarnos. No, al contrario, Dios puso el matrimonio para deleitarnos, para tener gozo, para que no haya enfermedades del VIH, alabado Dios, para que sus hijos, para deleite de sus hijos. Ahora, también fue idea de Dios, no piense usted que diga, no, pues, yo voy a hacer esto y aquello, alabado Dios, no. Dios la dio para nuestro bien, fue idea de Él, no de nosotros. Dios se propuso desde el mismo comienzo a dar estas normas para nosotros, esta dirección, esta literatura, todos estos consejos para que funcionen, para que recurramos a Él, alabado Dios. Así que no importa cuánto haga el mundo, cuánto haga el diablo, el sistema, o sea, la política en todo, por destruir la familia va a persistir, la familia va a vivir, alabado Dios, va a funcionar. ¿Por qué? Porque Dios la instituyó, fue idea de Él, no idea de nosotros. Así que esa agenda que se levanta en los países, no le hace lo que fomenten o la idea o el libertinaje que hagan, no va a prevalecer. Al contrario, no se sorprendan que Dios envíe sus juicios, porque yo hasta en Israel miro en los años, no sé, en este año, pero los años anteriores, esas marchas que hacen y predicadores hablando en la playa y hablando en la ciudad y la gente, especialmente las mujeres, echándoselas encima. Pero digo yo, estos son varones de Dios, profetas de Dios, que no se avergüenzan y que traen mensaje de Dios, palabra de Dios, aunque el mundo se les eche encima. Entonces la familia, ni el mundo, ni el diablo, ni ningún sistema, ni la otra, ni el otro va a poder destruirla. No. Nosotros creemos que Dios la ha instituido, alabado Dios, la familia va a persistir, va a subsistir por cuanto Dios mismo la estableció. Cualquiera que sea la situación, las circunstancias, mire, que haya en cuanto a la familia, si usted sigue estas instrucciones de volver al libro sagrado, de asistir a la iglesia y escuchar estos mensajes, consejería, y asumir usted la responsabilidad personal por usted y su casa, hay esperanza para la familia. Haga esto y va a vivir. ¿Amén? Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor. Dios glorioso, yo creo, Señor, en tu palabra y que es tuya, fue tu idea. Señor, me acerco a tu palabra como mi manual de consejo. Tenemos la ayuda, Señor, del Espíritu Santo, que está, Señor, guiándonos, aconsejándonos, y tú tienes bien para nosotros. Ayúdanos, Señor, a persistir, a permanecer, Dios glorioso, empezando por nuestra casa. Tú nos has puesto como sacerdotes, Dios, y a las mujeres, Dios Santo, a ser aún cabezas de sus hogares en ausencia de un varón. Dios mío, yo creo en tu bendita palabra, me mantengo, Señor, asido a ella, la introduzco, Señor, a todo mi ser. Señor, medito en ella, ayúdame, Señor, a practicarla, a vivirla, a saborearla. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.